Rompecabezas.
Deportes.
El gran Oscar Velo está en contacto con nosotros. Te digo, Skitter, que tengo la solución a nuestro problema del día de ayer. ¿Te acordás que quedamos con algo pendiente?
A ver, refrescame la memoria.
Y que estamos necesitando clonar a Forlán, ¿no? Digo, es un gran problema.
Cierto,
yo te pedí que lo rasparas, que presentaras, ¿verdad? El cotonete o lo que lleves para.
Ya pedí una cita, ¿eh? Tengo un lugarcito en su agenda, así que claro, todavía estamos viendo en popa.
Bueno, por un lado, seguilo con eso, porque te acordás que yo le hice una nota, si no te acordás, te digo, le hice una nota a Keith Campbell, uno de los científicos con Ian Wilmut, que clonó a la oveja Dolly. O sea que tengo.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, ahí toco fuerte.
Igual que hay que aprovecharla porque la oveja Dolly duró un par de años.
Nosotros la tenemos para un mundial. Con los Skitter queremos ganar un mundial. Si aguanta,
ganarlo
si
aguanta, cerca de 2021.
Si aguanta las eliminatorias, ¿no? Y el mundial alcanza, que perezca enseguida, que termina la final ganada, ¿no? Digo, que ahí caiga.
Que palme, que palme. Antes de la final, por Dios, te lo pido.
Claro, pero tengo plan B. Porque la verdad, estuve. Primero, te voy a pedir una ayuda porque vos a esta persona la conocés. Y si no la conocés a esta persona, conocés a gente que íntimamente se relaciona con él. O sea que de repente están juntos en Sosillonca. O sea, tipo, sí, tenés un acceso pleno a esto. Y lo tengo clarísimo. Ahora cuando diga me decís, qué vivo. Pero, ojo, hay chance. Te tengo que preguntar si reglamentariamente es posible. Alguna vez lo fue en la historia del fútbol. Pues yo creo que hay que nacionalizar a Antoine Griezmann.
Sí, yo digo, hay posibilidad.
El tipo ama, si se puede, porque, qué sé yo, es que Afino jugó en la selección de Italia después de haber jugado por
Uruguay. ¿Cómo juega hoy? ¿Con los zapatos que juega hoy?
Por eso te digo, y además, no sé, el 10 no hace ese trabajo en Francia.
Sí, es exactamente el trabajo que hizo Forlán en Sudáfrica 2010, exactamente el mismo trabajo, fue lo que le dio la selección francesa. Para mí Griezmann fue el mejor jugador de la Copa del Mundo, que después no fue reconocido por la FIFA, porque la FIFA ahora se acostumbró a esto de dejar contento a varias partes. Bueno, Francia ya es campeón, le damos el premio al otro, Modric, que se quede tranquilo.
Él fue el mejor.
Y así va a dejar contenta gente. Pero Griezmann fue el mejor jugador del Mundial, y cumpliendo esa función que hacía Forlán, sobre todo en Sudáfrica 2010, pero también en algunos tramos de la Copa América 2011, y también en alguna eliminatoria. La verdad que sí que sería. Yo creo que se. Ahora me parece que está arriba el Dani por esta reglamentación de la FIFA, pero si lo chamullamos un poquito,
ahora,
si lo
traemos
a comer un asado, bueno, mate.
Viene ahora en diciembre.
Podemos llegar a tener algo,
Bueno, le cambiamos el nombre, algo vamos a hacer, pero digo, viene ahora en diciembre, hay que agarrarlo y convencerlo, el amor ya lo tiene, ¿no? Que eso es lo importante.
Pero aparte, escuchá, lo del nombre, Antonio,
claro, ya está, eso tal.
Antonio Griezmann.
Claro, y lo hacemos nacer en el tal y listo, y otra cosa, ¿no? Y qué pase. La verdad que un fenómeno, es muy simpático, las fotos con los mates y los zapatos deportivos de Francia y de Uruguay. La verdad que un tipo muy especial, Griezmann.
Pero además, Dani, mirá, y me permite un pequeño paréntesis con esto de Griezmann, porque uno muchas veces todavía, sobre todo el uruguayo, es como desconfiado el uruguayo, ¿no? Pero ¿por qué le gusta tanto Uruguay? ¿Por qué tiene tanto cariño para con Uruguay? ¿Por qué le da para adelante a Peñarol? Y uno lo ve a veces o escucha que lo ven como algo medio armado, ¿no? Yo ayer estaba en redes sociales ahí chequeando alguna información, qué sé yo, y me encuentro con un video de Atlético Madrid un poco a beneficio, ¿no?, de un chiquilín argentino con cierta discapacidad, que tenía como sueño conocer a Antoine Griezmann, ir al estadio del Atlético Madrid, qué sé yo, y bueno, y por suerte el chiquilín lo pudo cumplir, y cuando se encuentra con Griezmann le habla uruguayo total, pero uruguayo total, le dice, ¿qué haces vos? Vamos arriba. O sea, todas cosas que ni siquiera son, que arriba que estamos hablando que era un chiquilín argentino, aparte había toda una cosa ahí con Simeone.
Claro.
El tipo lo tiene absolutamente incorporado por la relación que generó con muchos uruguayos a lo largo de su carrera. El tipo fue campeón del mundo y se puso la bandera de Uruguay en la conferencia de prensa.
La verdad es un capo.
Son cosas que la verdad está buena, hay que disfrutarlo, más allá de que no nos da nada a nivel deportivo. Pero está bueno,
está muy bueno.
Me parece algo súper simpático.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo vamos a tener enfrente, o sea que espero que no nos haga un gol esta vez, ni por error. Pero va a ser un partido lindo, ¿no? El campeón del mundo, un poco la revancha, es un amistoso, pero bueno, la revancha de aquel partido. Y yo creo que se va a encontrar, bueno, vuelve el rombo. Vuelve Valverde y vuelve el rombo, ¿sí?
Sí, yo creo que sí. Creo que ese único cambio que aparentemente va a tener Uruguay, el ingreso de Valverde y la salida de Pereiro, va a transformar esa mitad de la cancha en una especie de rombo, porque por características de los futbolistas que componen esa mitad de la cancha, no tenés gente que te vaya por afuera, ni que sea llegadora como carrileros, ni que tengan vocación desbordar y tirar el centro. Son jugadores de tenencia, de aguantar el balón, de jugarlo, de combinar entre ellos y de esa manera poder abastecer de mejor forma a Suárez y a Cavani, ¿no? Pero de todas formas, yo no me imagino en la postura de Uruguay algo demasiado distinto a lo que vimos frente a Brasil. Creo que el gran debe de Uruguay está en la generación de fútbol, bien, en la tenencia del esférico, en cómo lo jugamos cuando la tenemos y en cómo abastecemos a los que están arriba. Pero lamentablemente creo que este tipo de partidos tampoco te permiten quedarte con la soltura que vos pretendés para esta mitad de la cancha. O sea, la verdad, si vos tenés a Torreira, a Vecino, a Bentancur y a Valverde, es una mitad de la cancha para jugar el fútbol, claramente para jugar el fútbol y poder estar cerca de Suárez y Cavani y abastecerlos, asistirlos. Yo hace mucho que no recuerdo un pase filtrado de algún volante para los delanteros. Vos fíjate que los goles de Suárez y Cavani casi siempre son o de pelota quieta o acciones aisladas que ellos mismos generan y que ellos dos participan, pero no hay presencia de un volante como podía ser en su tiempo Forlán, tratando de habilitarlo, ¿no? Aprovechando una diagonal, combinando, aprovechando las marcas que estos arrastran. Entonces, me parece que ahí está el gran debe de Uruguay, y aunque hoy los intérpretes van a ser para un fútbol mucho más vistoso y con mucho más volumen, yo creo que la postura natural de Uruguay contra este tipo de potencias como lo es Francia, más allá de que no viene del todo bien en estos últimos meses, pero es el campeón del mundo. Obvio. Y yo no creo que salga mucho de lo que vimos con Brasil, ¿no? Dos líneas juntitas, Cavani retrocediendo muchos metros, cosa que por momentos rompe los ojos, más allá de que hay que agradecerle el sacrificio a Cavani, rompe los ojos verlo de segundo lateral derecho, de segundo lateral izquierdo, y allá solito Suárez, ¿no? Que es muy difícil, más allá de que es un monstruo y se las arregla y genera, es muy bravo. Ojalá que hoy sea y sea distinto a lo que uno imagina, por la calidad de futbolistas que tenemos y para tener, para quedarnos con esta, con otra sensación en esta doble fecha, independientemente del resultado. Por ahí nos toca perder un poquito más amplio que el otro día con Brasil, pero dejando otra imagen de cara a lo que viene, ¿no? Que es lo que más preocupa. Como que en el fondo estamos bien, como que adelante estamos bien, y que en el medio tenemos tremendos jugadores, pero no termina de arrancar esa mitad de la cancha.
Es así, sí.
Y el técnico le busca la vuelta, pero no se la encuentra, y quedan pocos días y pocas semanas para lo que es en la próxima Copa América. Entonces, me da la sensación de que hoy el resultado es absolutamente secundario, pero absolutamente secundario, y que se tienen que soltar los del medio, y si puedo jugar un poquito más arriba para acompañar a Suárez y a Cavani, me parece que ahí estaría lo positivo de la jornada de hoy.
Bueno, vamos a estar prendidos a tuya y mía, y por supuesto a todas las alternancias de este partido, que comentaremos mañana, ojalá que sea con victoria. ¿Cómo la ves? Igual, ¿no? Digo, es un partido chivo, ¿no?
Que se puede dar un buen resultado. A ver, hay jugadores que se les va a haber ya terminado de alguna manera el nerviosismo del primer partido, como Méndez y Suárez. Hoy yo creo que ya van a estar un poquito más sueltos. Y Uruguay siempre tiene eso, de que en partidos complicados te hace partido, porque el otro día Brasil, a mí no me gustó Uruguay, pero le hizo partido, y el resultado fue 1-0, y tuvimos las chances, y capaz que si te pones puntillosamente a contabilizar las chances claras de cada uno, capaz que hasta Uruguay tuvo alguna más clara que Brasil. Claro. Pero independientemente de eso, es un partido de riesgo, en donde Uruguay, yo creo que si está bien paradito, cuando tiene que estar bien paradito, pero si se anima a jugar, Francia tiene algunas bajas respecto del equipo del Mundial que Uruguay las puede aprovechar. Entonces, me parece que Uruguay, si está concentrado atrás y se anima a jugar adelante, puede sacar un buen resultado.
Muy bien, lo comentamos mañana, Osquitar. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Arriba, Dani. Saludos para todos. Chau, chau.
Chau, hasta mañana. Bueno, a las 5 de la tarde va el partido. La verdad que imperdible. Un partido con Francia. La verdad que un partidazo, ¿eh? Bueno, Enzo Villalba complementa la información deportiva. Encito, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Justamente también repasamos la actividad de la selección uruguaya, pero de la otra. En este caso, la uruguaya femenina sub-17, que disputará hoy su último partido en el Mundial de la categoría que se disputa justamente en nuestro país. Ya están eliminadas, como sabemos, luego de perder sus dos primeros encuentros ante Ghana y Nueva Zelanda, pero esta tarde completarán el calendario ante Finlandia en el campus de Maldonado desde la hora también 5
a las 5 de la tarde. Coincide, ojalá que ganen, sería la primera victoria en un mundial y hay que buscar eso, ¿no?
Y una despedida por lo menos a la altura, exactamente. A la misma hora, pero en el Estadio Charrúa y por el mismo grupo A, jugarán Ghana con Nueva Zelanda, ambas ya clasificadas a cuartos de final. Por el grupo B, hoy jugarán Japón y México desde la hora 14 en el campus y Sudáfrica-Brasil a la misma hora en en el Charrúa. También repasamos la actividad en el básquetbol porque Defensor, Olimpia, Aguada, Nacional y Hebraica son los 5 líderes de la Liga Uruguaya tras el cierre anoche de la 11ª fecha. Repasamos los resultados. Ganó Trubil 80-70 a Aguada, Hebraica Magabi le ganó a Biguá 66-65, Welcome le ganó a Defensor Sporting 98-86, Urunday también ganó frente a Goes 95-74, Nacional le ganó a Verde y Rojo 93-61 y Atenas también volvió a ganar 90-82 a Sayago, mientras que también Malvin ganó 83-67 frente a Olimpia.
Bueno, gracias Enzo.
A vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.